step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Este es el podcast de Mil Palabras. ¿Qué pasa por la cabeza de una estrella de la música antes de ser famoso? ¿Qué es lo que se dice a sí mismo? ¿Cómo se plantea objetivos? Episodio 152. Entrevista con Juanes. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo, te doy la bienvenida. Habrán notado que en lugar de decir bienvenido, dije te damos la bienvenida. Y en estos días un cliente nuestro nos hizo caer en cuenta que, aunque es más largo decir te damos la bienvenida, pues estamos incluyendo mujeres y hombres y cualquier otro género de oyente que podamos tener en este podcast, para no decir bienvenido o bienvenida, sino que mejor decimos te damos la bienvenida. Bueno, es lo que llaman ahora el lenguaje incluyente, que a veces de hecho se está exagerando en algunas cosas. Pero ese no es el tema que tenemos para este episodio, porque hoy, atención, tenemos la entrevista con una de las personalidades más influyentes en la música colombiana y de América Latina. Estamos hablando de Juanes.
And the Latin Grammy goes to
Juanes. Uno de los artistas más importantes del mundo de habla hispana. Juanes, sangre latina.
Juanes es lo mismo que decir rock latino. Suena a Colombia y al mundo.
Y decimos que Juanes es un tipo muy influyente en la música de nuestro país, no solo por la cantidad de discos que ha vendido, por la cantidad de escenarios que ha llenado, sino porque ha llegado a ciertos círculos de la industria musical bien interesantes. Aparecer en shows de televisión grandes, a cantar en los Grammy, no solamente los latinos, sino los Grammy anglo, es decir, los más importantes, a codearse con figuras de todo tipo de géneros musicales, como Metallica, Juan Gabriel, U2, Carlos Vives, Foo Fighters, Elton John, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, The Police, es decir, artistas y bandas de todas las épocas y todos los géneros han estado de alguna manera vinculadas a la carrera de Juanes. ¿Cómo construyó su marca personal? ¿Cómo estableció objetivos propios? ¿Cómo ha sido su carrera? ¿Cuál fue ese paso en falso que dio en algún momento? Es decir, un semestre, un año de su vida que perdió y cómo lo recuperó y lo superó. Algunas cosas interesantes también de su más reciente trabajo, Origen. Todo eso en un momento aquí en el podcast de Mil Palabras. Antes de desarrollar el contenido de este episodio, quiero invitarte a que descargues el libro Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te dice exactamente qué tienes que hacer para tener tu primer podcast al aire. Esta guía está creada especialmente para personas que quieren lograr un mejor relacionamiento con públicos de interés, con colaboradores, accionistas, con clientes, con prospectos. Es un libro electrónico totalmente gratis. Lo puedes descargar en www.milpalabras.com.co. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Repito la dirección, www.milpalabras.com.co. Bueno, antes de la entrevista con Juanes, voy a compartir algunas pequeñas historias que conozco de Juan, que no son las más populares ni las que se hablan habitualmente en los medios de comunicación. Tuve la oportunidad de conocer a Juan, obviamente porque como trabajé en radio musical, fui director de Radioactiva en Medellín, luego director de Radioactiva y fundador del formato Planeta Rock en Colombia. Pues obviamente trabajando desde esos lugares, me tenía que relacionar con Juan de alguna manera. Me lo presentaron en un concierto y Juan es un tipo muy fácil, muy sencillo, muy querido, muy buen conversador. Entonces creamos de alguna manera cierta amistad o cercanía. No puedo decir ni mucho menos que Juan sea mi gran amigo, pero es un tipo querido que me ve, me saluda, muy amable, me pregunta por la familia y viceversa. Luego fuimos de alguna forma compañeros de trabajo. Yo era label manager de Universal Music. Y Juanes se estaba lanzando como solista, estaba grabando su primer álbum, Fíjate Bien, que a mí es el que más me gusta. Y aquí yo estoy sesgado porque como me tocó manejar todo el prelanzamiento de ese álbum, pues me encariñé mucho con ese trabajo y con las canciones de ese álbum. Entonces, en esos momentos de la vida en que me relacioné con Juan, mencioné algunas cosas interesantes. La primera, me acuerdo que ambos coincidíamos en el gimnasio en Medellín. Madrugábamos mucho para hacer ejercicio y nos encontrábamos en el gimnasio. Y Juan siempre tuvo esa habilidad para tratar de entender la gente qué era lo que estaba escuchando. Me preguntaba, Santi, la gente que está pidiendo, cuáles son las canciones que más piden en la emisora, cómo está caminando nuestro nuevo éxito. ¿Será que lanzamos una nueva canción? ¿Vos qué decís? El hombre muy interesado por entender los gustos de las personas y cómo se movía la emisora. También interesado, por ejemplo, en inventarse cosas. Santi, ¿qué podemos hacer? Inventémonos un concurso, una actividad con los oyentes, algo. Él quería estar moviendo su banda Equimosis en ese momento. La quería estar haciendo sonar en la emisora de cualquier forma. Muy hábil de verdad era en eso. Me acuerdo también que el sueño de Juan, porque al principio obviamente el hombre tocaba rock con Equimosis, algo de pop, y algunas personas pues critican el hecho de que Juan se haya metido con otros géneros. Pero lo cierto es que Juanes siempre fue muy aficionado de todo tipo de música. Y eso se explica muy bien en su más reciente álbum Origen. Él no es que esté ahora ni torciéndose ni acomodándose al gusto general. No, él toda la vida ha sido, digámoslo de alguna forma, muy crossover en su gusto. Y de hecho, en ese momento cuando hacía parte de Equimosis, él me confesaba, Santiago, es que mi sueño es escribirle música a mucha gente. No solamente escribir la música mía, sino escribir también música para Ricardo Montaner, para Ricky Martin, escribir para otros artistas. Digamos que él se proyectaba de cierta forma como alguien importante, influyente en la industria musical. Pero eso se lo planteó hace mucho tiempo, antes de ser la figura reconocida que soy. Bueno, otra historia tiene que ver con la palabra chimba. Voy a explicar muy rápido el tema de la palabra chimba. La palabra chimba en Medellín o en nuestro departamento Antioquia o en otros departamentos que comparten la misma cultura de nuestra ciudad de Medellín, solían usar la palabra chimba para dos cosas. Y tengo que explicarlo y hacer contexto correcto, no solamente con los oyentes en otras partes de América Latina, sino de otros oyentes en Colombia, que no son ni del eje cafetero, ni de Antioquia o Medellín. La palabra chimba tenía dos connotaciones. Estoy hablando de hace 25 o 30 años. Una es que chimba se refería a algo muy bueno, pero dos, también se refería al órgano femenino. Y vale la pena que escuchen bien esta historia porque en el tema de comunicación efectiva es interesante ver cómo evolucionan las palabras, cómo cambian los significados y cómo se va relacionando la gente a través del tiempo. Las personas que nacimos en Medellín, cuando estamos en un ambiente de amigos, con mucha confianza, solemos ser muy mal educados, muy mal hablados. Es algo por lo que yo he pasado también. Lo he superado en buena medida, pero sí, la grosería es parte de la conversación habitual entre los hombres de Medellín. Y las mujeres con eso han sido muy tolerantes y muy pacientes. Ellas no dicen tantas groserías o casi nada de groserías. Estoy generalizando, obviamente, hay excepciones por todo lado. Pero la generalidad es que las mujeres no sean tan maleducadas. Entonces tú estabas en una conversación con amigos y amigas y obviamente los hombres, mucha grosería, mucha palabra fea, las mujeres tranquilas con eso. Pero cuando tú decías la palabra chimba, las mujeres se podían morir de la rabia. Es decir, era algo muy incómodo para ellas de verdad. Y uno se excusaba. Uy, discúlpame, no quise decir eso, perdón. Bueno, por otra parte, la palabra chimba en otras ciudades del país, por ejemplo en Bogotá, la capital de Colombia, tenía una connotación más de algo malo, algo chiviado, algo que no era auténtico, o como dicen en Argentina, algo trucho o retrucho. Se usaba femenino o masculino chimba, chimbo, para referirse a algo que era falso. Pues bien, aquí viene la importancia de una figura como Juanes en este punto. Le dio una nueva dimensión a la palabra chimba.
Pues Colombia es una chimba, la hijo de puta. ¿Por qué? Porque acá tenemos la riqueza más grande, que es la gente, hermano.
Juan, de una manera muy espontánea, muy auténtica, reconociendo como sus raíces y de dónde venía, empezó a utilizar esa palabra chimba frecuentemente y la convirtió en mainstream en Colombia, en algo común, aceptable, tolerable y hasta de moda. Esa palabra venía acompañada de otra, parcero o parce, una manera de referirse a alguien que es amigo de uno. Entonces me acuerdo mucho en esa época cuando iban a presentar a Juanes en un evento o en una entrevista, entonces la gente decía, ¡hey, qué chimba! Hoy nos acompaña nuestro parcero Juanes. La gente se apropió de esas palabras. Y me acuerdo cuando estaba en Universal Music, los compañeros míos de la oficina me decían, uy, este tipo es muy desabrochado, es muy suelto, no habrá como que manejarle el lenguaje. Y yo era un convencido de que ese lenguaje tan tranquilo, tan descomplicado, era lo que realmente lo vendía a él. Era algo que lo posicionaba como alguien muy cercano a la gente. Y en eso estábamos muy de acuerdo el manager de ese entonces, el manager de Juanes, que era Fernán Martínez, y yo. Estábamos muy de acuerdo en que Juan debería seguir hablando de esa manera tranquila, suelta, descomplicada, desabrochada. Bueno, esas son mis historias con Juan. Así que, sin más preámbulos, en el podcast de Mil Palabras, Juanes. Que ruede el cassette. Ya estamos con Juanes, nuestro invitado al podcast de Mil Palabras, donde siempre entregamos ideas de comunicación efectiva y hoy desde una perspectiva muy particular y autorizada, con una estrella de la música a nivel mundial, Juanes nos va a compartir sus experiencias en la formación de su marca personal. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Mil Palabras.
Santi, querido, ¿cómo estás, hermano? Encantado de saludarte y a toda tu audiencia.
Juan, empecemos primero preguntándote en lo que estás en este momento con tu álbum Origen, con el documental en Amazon Prime, tu versión de Enter Sandman de Metallica. ¿Cómo vas con todo eso, Juan?
Muy contento, te cuento que en estos últimos dos años, de hecho, han sido particulares por todo lo que ha sucedido con la pandemia y contento con el álbum de Origen, demasiado contento porque son canciones que desde muy pequeño han estado conmigo y haber tenido la oportunidad pues como de rehacerlas desde la visión mía. Fue muy interesante el ejercicio. Obviamente lo de Metallica me vuelve loco. Pues eso para mí es demasiado importante porque es mi banda favorita desde que tenía 13 años. Y lo de Elvis Costello también.
¿Qué? Cuenta. ¿Cómo que Elvis Costello?
¿Te acuerdas de la canción de Pump It Up en el año 74?
Sí, señor. Por supuesto.
Uh-huh. Salió una versión de esa canción en español, pero con el track original de la banda de Elvis Costello grabada en el 74 y mi voz en español. Uh-huh. Este es un proyecto que están haciendo para sacar todo este álbum en español con varios artistas. Quedó súper cool. También trabajando muchísimo en mi música nueva, preparando la gira de Origen en Estados Unidos, que va a ser en el mes de septiembre y octubre. Por ahora tenemos esa gira nada más, así que vamos a esperar a que se vaya como arreglando las cosas, pero por lo pronto tenemos esta gira en Estados Unidos que me tiene pues muy emocionado, pues volver al escenario después de un año y medio casi.
Juan, para quien no ha escuchado Origen, cuéntales un poquito a estas personas para que se animen a escuchar este álbum. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que pueden encontrar allí?
Bueno, el álbum está en todas las plataformas digitales y también hay un documental en Amazon Prime que se llama Origen. Y son 12 de las canciones que más me han gustado, más me han impactado, me han influenciado la época de la adolescencia y después la época más adulta. Desde canciones de Carlos Gardel, como Volver, por ejemplo, Julio Jaramillo, hasta Juan Luis Guerra, Fito Páez, Joaquín Sabina, Joe Arroyo, Diomedes Díaz, de todo un poco. Muy diferentes entre sí del estilo y de la época, pero digamos que las unificamos en la producción. Trabajé produciendo el álbum con Sebastián Cris y usamos muchos elementos, digamos, de la percusión colombiana, pues del Atlántico, del Pacífico y obviamente del Caribe, como para conectar todas las canciones entre ellas, ¿no? Ese es más o menos el proyecto de Origen.
Hablando de ese origen tuyo como músico, ¿siempre tuviste el sueño de cantar o de formar una banda y luego de ser solista? ¿O esto se fue gestando con el tiempo? ¿Cómo empezó ese sueño a crearse en tu origen, Juan?
El sueño comenzó definitivamente pues con la música, es decir, con el cantar y tocar la guitarra, porque en mi casa siempre pues lo hacíamos todos mis hermanos y yo, y desde que yo tengo razón de ser, pues desde que yo veo mis videos o mis fotos de cuando estaba muy pequeñito, pues siempre estoy como con la guitarra, cantando con mis hermanos, así que era una constante.
Para tu amor lo tengo todo.
Luego comencé en Equimosis durante 12 años y más bien ahí fue donde la cosa se fue como mutando, digamos, a que la banda pues se desintegrara en ese momento, yo me fuera para Los Ángeles a buscar oportunidades y eventualmente terminé pues comenzando mi carrera como solista en el año 2000 hasta el día de hoy.
Entonces digamos que fue un proceso, es decir, se forma una banda y dentro de la misma banda sientes por X o Y motivo que ya tu carrera está más de solista, ¿o qué, Juan? ¿Cómo fue esto?
Sí, Santi, yo creo que mira, al principio el sueño nuestro, digamos, común era la banda, obviamente, y creo que todos dábamos la vida por eso, creíamos demasiado en eso, pero con los años era una relación de cuatro individuos diferentes que estaban pensando diferente. Yo creo que al final como que se generó como un quiebre o como un desinterés o quizá cada quien jalaba para un lado distinto y al final fue como una muerte natural, digamos, en ese momento de lo que era pues el proyecto que teníamos. Pero bueno, son las cosas de la vida que a veces no son como uno quiere. Tuve la oportunidad de tener mucha más libertad, pero también más presión, yo creo.
Juan, es que me acuerdo en ese momento cuando estabas con Equimosis, en todo caso, pues aparte de ser el frontman, de ser el líder de la banda, compositor de muchas de las canciones, de ser solista, también de alguna forma ejercías cierto liderazgo sobre el grupo. Es decir, si hacía mucho lo que vos decías, y no lo digo en el mal sentido, simplemente la banda tenía mucho como la orientación y lo que vos querías proyectar o no. Incluso, de alguna forma, también manejaba las cosas con tu manager en ese momento, con Orión Vargas, ¿o no, Juan? ¿Me da esa sensación?
Sí, yo creo que trabajábamos mucho, pues todos, como ensayando, pues en conjunto. A veces yo llegaba con una idea, a veces llegaba Andy, la compartíamos con los muchachos, trabajábamos en eso. Las letras, por ejemplo, estaban casi todas o en la gran mayoría hechas por Andy y yo o hechas por mí. Un tema más, digamos, de personalidad, de cómo cada uno encajaba, digamos, en ese juego, pues. Pero fueron épocas muy bonitas porque fue la adolescencia, la juventud, las ganas, los sueños, el aprendizaje, la calle, o sea, una cantidad de cosas muy bacanas que pasaron ahí en ese momento, que afortunadamente pues pude ser parte, digamos, como de esa banda en esos años. Fue demasiado chévere.
Juan, tus hermanos tocaban la guitarra, ¿por qué ellos no y vos sí? Es decir, y todavía la tocan, pero ¿por qué vos te proyectaste como artista? ¿Por qué lo decidiste como carrera y ellos no? ¿Qué pasó por la cabeza tuya y qué pasó por la de ellos para que tomaran caminos distintos? ¿Y cómo encontraste en la música como una manera de proyectar o de crear una marca personal?
Santi, yo creo que era algo muy profundo en el alma. O sea, una conexión, pues yo te puedo decir que es algo hasta espiritual. Tenía, no sé, hermano, tendría por ahí unos 12, 13 años, yo qué sé. Y estaba sentado solo en la sala de la casa tocando la guitarra. Y en ese momento yo sentí algo tan hermoso, mami, una conexión tan increíble con la guitarra, con el canto, que yo dije, no, esto a mí me fascina. El tiempo pasa y no me doy cuenta. Pues esto me lo cuentan mis hermanos porque yo ni me acuerdo. Que íbamos de vacaciones y yo me quedaba en la finca, literal, encerrado en un cuarto, hermano, tocando guitarra todos los días, a toda hora, y no hacía nada más que eso. era como una obsesión, pues sigue siendo una obsesión, pero en ese momento era como eso. Ahí yo me di cuenta que yo quería, pues, definitivamente dedicarme a la música, pero en ese momento terminó el colegio, que era año 88, 89, no estoy seguro, y era muy difícil en mi casa poder explicarle a mis papás como que, oh, es que puedo estudiar música. En ese entonces yo veía como una angustia de mis papás por eso, e incluso de la gente, mis amigos me decían, pero ¿qué vas a vivir?
Sí.
Era muy loco. Así que bueno, por cosas de la vida, terminé presentándome en EAFIT a Ingeniería Mecánica. Hice un semestre que fracasé, pues, porque yo no soy para eso. Terminé con la psicóloga de la facultad.
Sí, sí, sí.
Y me dijo, no, es que tú eres un artista, o sea, tienes que estudiar algo que tenga que ver con el arte, no te quedes aquí, pero para nada. Ella misma me dijo, fue muy bonito porque ella me ayudó mucho en ese momento. Yo ni recuerdo su nombre, pero me presenté en la Bolivariana a estudiar publicidad, hice un semestre de publicidad y después pedí la validación y me pasé para diseño industrial y ahí sí me quedé y terminé mi carrera. Fue, digamos, demasiado importante el paso por la universidad, porque a pesar de que no estaba estudiando música, sí estaba estudiando los mismos procesos para generar algo a partir de un concepto, ¿me entiendes? En este caso, pues, no sé, la música, que es sobre el sentimiento, pero el diseño gráfico sobre el papel, el industrial sobre la forma. Entonces, digamos que siempre había mucha conexión en los procesos de cómo crear, digamos, música o lo que fuera, ¿no?
Sí.
Terminé la carrera y, de todas formas, pues, me dediqué a la música. Es decir, volví al mismo lugar otra vez, pero es particular porque, a pesar de todos los años y de todo esto, pues hasta el día de hoy yo sigo estudiando música, digamos, 100%. Quiero aprender todo lo que más puedo todos los días. Me meto en cursos online, presenciales, donde puedo. O sea, siempre buscando abrir más puertas y tener más información para poder seguir avanzando y para poder tener un lenguaje más amplio en el momento de la composición. No solamente en la música, sino también en las palabras.
Hablando de sentir la música en el alma, que fue lo que mencionaste anteriormente también, cuando tuviste esa epifanía y esa conexión casi que espiritual con la música, digamos que esa conexión, esa honestidad contigo mismo, es una base muy interesante para después crear una marca personal, es decir, para proyectar lo que realmente has sido y eres Juanes, no como inventarse algo que no eres. Esa conexión es como fundamental para después proyectar al mundo tu marca, ¿no, Juanes?
Sí, Santi, definitivamente, y cada persona en su ser y en su alma es única, y yo creo que eso es lo que hay que defender, pues es como que luchar por eso hasta la muerte, es decir, en ser auténtico, en creer en lo que uno es, en no avergonzarse del pasado, o avergonzarse de los defectos, o avergonzarse de los errores, sino, por el contrario, pues aprender de los errores, aprender de las experiencias de la vida difíciles, y a eso sumarle la motivación y la fe y las ganas de hacer las cosas, pero al final todos somos eso, todos tenemos una marca y todos la podemos crear como queramos. Y hoy en día mucho más fácil porque tenemos las redes sociales, tenemos nuestra propia voz, podemos poner lo que pensamos en el Twitter, podemos poner la foto que queramos en Instagram, podemos generar como un estilo de vida, por así decirlo, si se quiere. En fin, todo eso que al final es esa marca, pues, de la que se habla, no tanto o necesariamente de un producto como tal, sino de la persona misma, esa percepción que tienes de la gente. No siempre la percepción es correcta, pero bueno, es parte de lo que somos.
Juan, cuando estabas en Equimosis, cuando empezaste tu carrera musical y empezaste a tener cierto reconocimiento en Medellín y en Colombia, ¿qué querías proyectar? ¿Cómo te querías mostrar como marca con la banda Equimosis?
Bueno, éramos obsesionados con Metallica, con el rock. Éramos parte, digamos, de ese Medellín convulsionado de los años 80, en donde pasaban muchas cosas que nosotros no entendíamos. Pero sí encontrábamos identidad, digamos. Encontrábamos identidad, por ejemplo, en bandas como Kraken, como Nash, incluso Parabellum, que era tan denso y tan pesado. Pero eran como estéticas distintas en donde nosotros encontrábamos una identidad muy fuerte. Y yo creo que eso fue definitivo para poder inspirarnos. Incluso Carlos Vives, cuando comenzó a hacer La Gota Fría, la mezcla del rock con el vallenato, todo eso marcó mucho, en lo personal por lo menos, pues, como opciones, ¿me entiendes? Como que, ah, bueno, ok, esto se puede hacer, esto se puede hacer. Si ellos lo hicieron, quizá yo también lo puedo hacer, ¿sabes? Empezar a pensar como de una manera constructiva y proyectándose hacia el futuro. Yo siempre hablo con mis hijos y siempre les digo, ¿cómo se ven en el futuro? ¿Cómo se ven? Traten de imaginarse cómo se ven en el futuro, porque eso de imaginarse cómo te ves en el futuro es lo que te ayuda como a hacerlo real, a hacer todo lo que tengas que hacer para llegar a ese lugar. Es un proceso, de hecho.
Juan, entonces, ¿cómo te imaginabas tu futuro cuando estabas en Equimosis? Es decir, ¿cómo querías que la gente te percibiera? ¿Cómo soñabas? ¿Cómo te imaginabas tu futuro? ¿Es lo que estás viviendo ahora o cómo era?
Cuando estábamos en ese momento, nosotros soñábamos con ser los mejores, o sea, con tocar lo mejor posible, con viajar por todo el mundo, soñábamos con tener una disquera y fuimos, digamos, poco a poco como armando eso. Es decir, los primeros discos de Equimosis eran grabados en el estudio de Víctor García con nuestra plata. Encontramos un contrato disquero con Codiscos. Después de Codiscos, bueno, en fin, pasamos a Fonovisa. De Fonovisa, ahí fue como el último, digamos, momento de Equimosis, y después yo terminé en Universal Music. Pero yo me imaginaba algo que realmente no es lo que pasa hoy, porque por más ambicioso que yo hubiera sido en ese momento, nunca me imaginé que iba a pasar lo que ha pasado. O sea, ha sido mucho más de lo que yo esperaba. A veces la gente me pregunta que cómo se siente esa sensación. Y yo le digo, es como cuando vas en el avión, a lo lejos se ve una nube que tiene como una forma específica. Pero cuando el avión se va acercando a esa nube, la nube se empieza a deformar y de repente no ves nada. Estás adentro de la nube, pero no se ve nada. Es algo totalmente diferente a lo que te imaginabas. Pero ha sido increíble, hermano. Pues yo sinceramente pensaba, Santi, que en algunos momentos, digamos, de mi adolescencia más adulta, pues yo pensaba que no iba a ser posible, que no iba a pasar. Pues que era difícil, o porque a veces pasaban los meses y pasaban los años y nunca ha sido fácil, y nunca la vida es fácil, nunca. Pero yo creo que si uno le pone amor y le pone ganas y realmente cree en lo que uno es como persona, pues lo que se necesita es tiempo y paciencia.
Me acuerdo cuando fui label manager del prelanzamiento del álbum Fíjate Bien de Juanes, que fue su debut como solista en Universal Music, que fuimos compañeros de trabajo Juan y yo en esta casa discográfica. Yo me acuerdo que Juan tenía una manera muy tranquila de hablar con los medios, muy relajada, muy paisa, muy amable, y de alguna forma algunos ejecutivos compañeros míos de la disquera en Bogotá, que no eran de Medellín sino de otra ciudad, me decían, oiga, es que Juan de pronto habla muy desabrochado, muy relajado. Y yo les dije, mire, es que esa es la esencia del hombre. El hombre habla así, es tranquilo, eso es lo que conquista. Y en ese concepto, Fernán Martínez, que era tu manager en ese momento, estuvo totalmente de acuerdo conmigo. No, él es así. Y que diga las palabras, que diga incluso algunas palabras subidas de tono. En este punto también hago un comentario, Juan, que pusiste de moda dos palabras en Colombia que eran muy subterráneas, es decir, eran palabras que existían en Medellín, pero con connotaciones muy diferentes. Una era parce, obviamente, la pusiste de moda en todo Colombia, y la otra chimba. ¿Qué chimba, parce?
Eso suena muy bueno juntas, las dos juntas suenan buenísimo.
Sí, sí, sí.
En esa parte sí es bien importante, pues, la autenticidad, digamos, de la persona, porque eso la hace diferente, ¿sí me entiendes? Y yo creo que eso es clave.
No es un secreto que en este momento o desde siempre una de las claves del éxito es relacionarse, crear redes de apoyo, y ahora pues tenemos muchas herramientas con redes sociales. Y Juanes, para ti ha sido muy fácil relacionarte con otros artistas de todo tipo, de todos los géneros, artistas latinos, anglo, pequeños, grandes. Hay como una actitud tuya permanente de conectarte. ¿Tú buscas a esos artistas o te buscan?
Yo creo que pasan las dos cosas. Es decir, cuando llegamos a un estudio, hacemos música juntos, siempre ha sido por vibra, ¿me entiendes? O sea, porque me parece que hay buena vibra, porque hay conexión de alguna manera, más que porque sea el artista que tiene, pues, más likes o más views o más streamings o lo que sea. Yo no sé, yo no estoy metido en eso. A mí me da vibra y yo trabajo con esa persona, ¿sí me entiendes? O sea, Kali Uchis, por ejemplo, cuando grabamos, casi nadie la conocía, pues no mucha gente. Nelly Furtado estaba en su primer álbum, y te podría, pues, dar muchos ejemplos. Es decir, como que a veces me voy más que todo por la canción, porque me da buena vibra la persona con la que estoy trabajando. Pero sí, hay formas de hacerlo. Es decir, si vos querés planear tu carrera y tu música para tener más likes y más views y más streamings, tenés que pensarlo de esa forma, pues, literal. Y está bien también, eso es válido.
Si pudieras darle recomendaciones a un artista nuevo para el desarrollo de su marca personal, ¿qué le dirías?
Yo le diría que hay que pensar en todo. Hay que pensar en el nombre, en la imagen que se va a proyectar. Y esa imagen que se va a proyectar tiene que ser una imagen honesta. Es decir, la persona tiene que proyectar lo que es. Y le diría que no tuviera miedo de decir lo que piensa. Pues si vos podés ser vos y hablar con tu lenguaje y expresar tus ideas desde el principio, me parece que es fundamental. Después, la base de todo, hermano, que es, pues, el trabajo, la música. O sea, muy juicioso con los ensayos, muy juicioso con la composición, con el estudio, pues tomárselo en serio de verdad, porque creo que hay que tomárselo en serio. Si no, no, ¿entiendes? Si no, no, porque si uno toma esto como un hobby, no, haces un hobby, pues es muy difícil. O sea, yo creo que hay que decir, ok, doy mi vida por esta vaina, o sea, no me importa el mundo, voy por mis sueños. Y yo creo que ahí, ¿me entiendes? Juntarse con gente que diseña, diseñador gráficos, estilista, directores de cine, fotógrafos, o sea, buscar como un equipo de gente que más o menos tenga como tu idea o que te pueda aportar incluso muchas cosas mejores que tú no tienes, porque también se trata de eso, de encontrar gente que te aporte lo que tú no tienes. Yo diría que eso serían como los consejos.
Juanes, como artista estás más expuesto a críticas, buenas y malas, algunas críticas incluso agresivas o de muy mala onda. ¿Cómo las manejas?
Al principio me afectaba mucho lo que la gente decía cuando salían mis discos y los criticaban, incluso desde Quimosis, porque esto ha sido siempre, Santi. O sea, no recuerdo un momento de mi vida de la música que no haya tenido críticas. Desde el primer disco de Quimosis hasta el día de hoy, siempre alguien sale a decir cualquier cosa. Y es lo más normal del mundo, ya me di cuenta, pues, que es lo más normal del mundo y que no importa, ¿me entiendes? Que gustarle a todo el mundo es imposible. Entonces, ante eso ya hoy en día realmente es que no me afecta tanto como antes. Incluso ya me da risa porque son tan agresivos y son pasados de tono en muchas cosas y ni siquiera lo conocen a uno como persona. Entonces hablan por una percepción errónea de algo que les genera. O con las redes sociales he aprendido mucho más a entender eso, que vos vas leyendo los comentarios y vas a decir, te amo, cantas hermoso, hijo de puta.
Sí, sí, claro. Sí.
Le dicen a uno de todo. Entonces yo me doy cuenta que la gente que realmente escucha mi música, la gente que está conmigo por lo que yo hago, siempre va a estar bien conmigo y van a aceptar lo que yo haga. Y después las otras personas son gente que va y viene, que va y viene. Y que si te pones a hacerles caso a toda esa gente, pues te vuelves loco. Entonces yo creo que hay que estar tranquilo con eso. Yo a mis hijos les digo, no lean los comentarios, no lean, porque es que uno se vuelve loco realmente. Te pones a leer todo lo que la gente piensa. Bueno, Dios mío, eso es una cosa increíble. Me quedo como con el amor y con la buena onda de muchas personas. Y los que no les gusta o me insultan por alguna razón, pues nada, yo los respeto también. Cada quien tiene que vivir como quiere vivir. Y a mí tampoco me caen bien todos los artistas o todos los actores o todas las películas o todos los libros, ¿no? ¿Sí me entendés? O sea, cada quien tiene sus gustos y ya.
Cuenta el caso de la charla de Bruce Springsteen, que fue muy interesante, Juan.
Sí, ese es el caso más, pues, clarísimo. Estábamos en un festival llamado South by Southwest en Austin, en Texas, y Bruce Springsteen sale a dar un speech, un discurso que hablaba de esto. La obra que ese tipo habló ahí, habló de esto que yo te digo.
Even a recent book that focused on the Beatles and decided, you got it, they sucked.
No importa quién eres, pueden ser los Beatles, pueden ser los Rolling Stones, puede ser Metallica. ¿Cuántas veces no he leído yo una crítica diciendo que Metallica es una mierda, que se acabó, que el disco es horrible? Y yo, ¿pero por qué? O sea, es una maravilla. Estos manes llevan 40 fucking años tocando. O sea, no van a ver la misma canción que hace 40 años. Pues, o sea, entonces no importa quién seas, siempre alguien te va a decir, eres una mierda, siempre. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque eso siempre va a pasar, no importa quién seas.
Juan, aparte del madrazo que mencionaste ahora, ¿cuál ha sido la crítica más dura que has tenido, que te haya dolido? ¿Qué te hizo sentir esa crítica y cómo la manejaste?
Cuando comenzó Twitter, quizá fue cuando yo sentí más como el látigo, digamos, del odio. ¿Qué año fue Twitter? No me acuerdo.
2006, 2007 empezó más o menos, sí.
Yo creo que por ahí, cuando Twitter sale, y ya todo el mundo puede decir lo que quiere y tú lees todo eso en una fila de comentarios de todo tipo, fue cuando por primera vez sentí como el latigazo este del hater, ¿me entendés? Eso fue hace mucho tiempo ya, la verdad. Entonces ya hoy en día, sinceramente, hermano, yo pongo un tweet y yo sé que me van a cascar. Siempre te van a cascar. Siempre alguien va a decir sí y alguien va a decir no. Respecto a eso, es simplemente, pues, ¿estás seguro de lo que vas a decir? ¿Esto es lo que vos pensás? ¿Estás seguro? Ok, dale, send. Punto. Se acabó. Chao. Y eso es como lo veo hoy. O sea, una cosa es salir por la calle y pegarle un puño a la gente. Pues es que uno tiene derecho a pensar como uno quiere pensar, Santi. Y yo creo que antes, yo no sé si vos te acordabas, pero antes los artistas éramos todos como políticamente correctos. Es como que no puedes decir que tienes novia porque entonces las chicas, y no puedes decir lo que piensas sobre esto porque aquello. Como una cantidad que hoy en día todo eso se ha desaparecido, porque la gente realmente hoy en día es mucho más libre, dice lo que quiere. Eso es como, quizá como yo lo veo. Pero obviamente yo viví ese proceso y me tocó aprender de toda esa parte, ¿no? Pero yo veo que hoy en día los chicos más jóvenes que están en las redes sociales todo el día, ellos saben hacerlo mucho mejor, muy bien. Yo soy malísimo para eso, no puedo andar con el teléfono todo el día, ¿sabes? Hablando a la cámara, me cuesta mucho. A veces lo hago, pero me cuesta. Yo veo que hoy en día la generación es mucho más familiar con ese tipo de cosas y eso los hace más auténticos y los hace más fácil para que realmente sepas quién eres, ¿me entiendes? Lo real es lo que funciona hoy en día, es lo que yo siento. Las redes sociales han generado ese cambio. Lo real es lo que funciona hoy en día. Si usted es real, en las redes sociales la gente lo capta de una.
Juan, mentalmente vos qué haces para manejar el qué dirán. ¿Qué recomendación le das a la gente de cualquier profesión? Gente famosa o gente que no sea famosa o que quiere ser famosa. Pero ¿cómo manejas eso en tu cabeza? No solamente dejando de leer comentarios odiosos en redes sociales, sino mentalmente, ¿qué proceso llevas por dentro para que ese qué dirán no afecte tu desempeño y tu vida?
Bueno, creo que estar seguro de lo que hago, pues, y a veces uno se equivoca, Santi, y está bien también, o sea, está muy bien también equivocarse, porque es que no hay otra manera más de crecer o de llegar a otro lugar, sino a veces es cuando te equivocas y cuando te das cuenta que la cagué, hermano, listo, next. O sea, ¿cómo hago para corregir esto y ser mejor persona y ser mejor músico o lo que sea, cierto? Pero si hay que ponerse como una pequeña coraza ante lo que la gente te puede decir, incluso que la gente te diga todo que está muy bien, también es delicado, pues, es decir, es como hay que estar un poco como conectado con la tierra, hermano, y con lo que uno es, y como que estar sano internamente es muy importante. Yo, por ejemplo, hago mucho ejercicio porque yo era muy gordito cuando estaba pelado y yo empecé a hacer mucho ejercicio porque quería adelgazar, pero en medio de esa búsqueda de hacer ejercicio me fui volviendo adicto al ejercicio y encontré que el ejercicio me genera una paz y una calma tremenda, ¿me entiendes? Porque lo uso como una forma de meditar, es decir, digamos, yo me pongo a trotar o a saltar el lazo o a montar en bici y yo encuentro, pues, como en ese momento de la mañana, como un estado como, sí, como de meditación ahí muy profundo. Y ahí encuentro muchas respuestas y también, ¿sabes? Como que a veces, ok, listo, esto no estuvo bien, va, vamos a hacer esto. O ¿cómo puedo hacer esto mejor? O, ah, ¿qué tal si trabajo con esta persona? Y ¿qué tal si llamo a este director? ¿Qué tal si esto y lo otro? Entonces, ¿sabes? Como que siempre en constante búsqueda, digamos, de nuevos caminos. Y obviamente, no siempre uno, pues, tiene la totalidad, digamos, de la lectura de las cosas, ¿no?
Juanes, muchísimas gracias por este rato. Gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
No, a ti, Santi. Placer, hermano.
Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Gracias a Juanes por acompañarnos en este episodio del podcast de Mil Palabras. Sin duda es otra perspectiva interesante de lo que puede ser la comunicación efectiva. Si crees que este podcast puede ser de interés, le puede gustar a alguien que tú conozcas, por favor no dudes en compartirlo. A un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar. Por favor, compártelo. Ya sabes mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. Y si llegaste a este podcast por esas cosas del azar, por favor suscríbete en la plataforma donde nos estés escuchando. En Spotify, Deezer, Spreaker, Google Podcast, Stitcher o Apple Podcast. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.